Bueno, vamos a hablar ahora con Gustavo Calleja. Él es ex subsecretario de Energía, es presidente del Grupo Moreno, aparte. Gustavo, un gusto hablar con usted. Daniel Cazuela, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo anda?
Bueno, ¿por qué no nos explica un poco esta política energética que se viene con los pagos, con las divisiones de boletas? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mire, lo que hay ahora son todas...
suposiciones, ¿no? Por supuesto, sí.
La versión más severa, diríamos, más cierta, o que sea sí, más sí. Es que se lo da como a Ibarguren,
sí.
Que el expresidente de Shell,
sí.
Haciéndose cargo de una secretaría de un ministerio de energía, ¿no?
Sí.
Sería bueno que ese ministerio también tuviera transporte, porque es el gran consumidor, ¿no?
Claro, de
productos energéticos. Y ahí lo que hay es, yo creo que hay que problemas. Es decir, este gobierno ha hecho un discurso muy en la realidad los discursos fueron totalmente distintos a la verdad, como decía, pero la única verdad es la realidad.
Claro, este gobierno se está yendo, dice.
¿Eh?
El gobierno que se está yendo.
Sí, el gobierno que se está yendo, y parece que el que viene va a seguir con lo mismo, porque lo que están hablando, y lo han dicho, es que van a sacar los subsidios a los consumidores domésticos.
Sí.
Yo creo que más que sacar los subsidios a los consumidores domésticos, hay que sacarle los subsidios a los petroleros, ¿no?
Sí.
Yo siempre lo comparaba con Perón, ya que para Perón los privilegiados eran los niños y los ancianos, y ahora los privilegiados, desde Menem para acá, son los petroleros y los mineros. Ah. Y los petroleros hoy están muy privilegiados, porque se les está reconociendo. Siempre lloraron, todos ellos lloraron permanentemente por pedir el precio internacional, que es un disparate. Si el precio debe ser un precio local, en base a costos locales,
sí.
que se dijo en algunos momentos, en los últimos años, pero no se hizo.
Sí.
Y ahora vamos a seguir, y así lo ha reconocido el caso de Aranguren, en que vamos a seguir pagando, hablando en dólares por barril, $30 más o menos de premio a los petroleros,
claro.
Con respecto al precio internacional.
Para
eso se traslada, sí. Eso se traslada.
Ahora,
y lo pagamos todos.
Calleja, ese premio, supongo, la verdad que yo no soy un economista petrolero, ¿no? Solamente utilizo el sentido común. Supongo que lo hicieron para que mejore la producción de petróleo, pero cada vez tenemos que importar más. ¿Cómo se entiende esto?
No solo no mejoró.
Sí.
La de petróleo y gas, porque
el
mayor faltante es de gas. Pero de petróleo tampoco mejoraron las refinerías.
Claro.
Están ganando mucha plata, y yo no leí la ley de hidrocarburos, que es una ley de la época de Onganía, con algunos toquetazos que le han hecho en los últimos tiempos. Lo que tienen los que se llaman concesionarios en la jerga energética, tienen que invertir, tienen que mantener el nivel de reserva, cosa que ninguno hizo, que quede claro. Entonces los han premiado por no invertir. Y ahí hay una cifra que no es menor al año de $5.000 millones que pagamos todos. Entonces saquemos los subsidios, pero saquemos a ellos que no cumplieron. Y cumplamos
con los que cumplieron, ¿no?
Tengamos otro razonamiento, y bueno, vamos a bajar costos. Yo soy un eficientista, pero además de ser estatista, creo que tenemos que volver a hacer algo eficiente.
Ahora, uno dice estatista, YPF, eso no es del Estado, porque es una gran duda siempre con esto.
Sí, a ver.
Eso no es del Estado, YPF, porque ¿qué pasó con el 30% que había comprado los Esquenaz y que incluso se acusaban que una parte era de Néstor Kirchner? Y nunca quedó
hoy,
claro. ¿Cómo es
eso? El Estado tiene el 51%.
Sí, ¿y el resto?
La nación y las provincias productoras.
Sí.
Que es otro problema, ¿eh? Que es otro problema, porque a los que no son de provincias productoras, el gran error de los Kirchner fue darle el subsuelo a las provincias. Cambió la historia. La historia es desde Figueroa Alcorta hasta Alfonsín.
Sí.
Todos decían que el subsuelo era de la nación.
Sí.
Entre ellos estaban Irigoyen, Alvear, Perón, Ilia, Cámpora, todos juntos, Brondizi.
Todos que eran de la nación.
Entregó a la provincia, perjudicando al resto de los argentinos, que son los que pagaron con impuestos a las naftas, al desarrollo energético argentino. Esto es lo que pasó. Y ahora lo tiene la provincia. Las provincias viven muy bien.
Claro, ahora el sueldo de las provincias, pero la deuda de Repsol, ¿quién la DARPA? ¿La Nación?
No, pues bueno, no, primero se hizo un, cuando se confiscó, confiscó no, se expropió, que se expropió el 51%, quedó el 49% en manos privadas.
Sí.
Ese 49%, parte lo tiene, lo tenía Slim, parte de que ya lo tenía Repsol, que se fue, lo fue vendiendo. Sí. Parte, y parte lo tiene todavía fondos buitres. Sí. Y son todos que están esperando qué pasa con Vaca Muerta. Si Vaca Muerta viene bien, fenómeno. Si Vaca Muerta viene mal, las transacciones se terminó.
Pero quedó
afuera.
Sí.
Quedó afuera ese 49% y quedó afuera el resto. Es decir, la IPF está muy chiquita. Es una IPF donde es fuerte, es la más grande, pero no es lo mismo que la IPF que estaba con Alfonsín. Digo hasta Alfonsín porque es la época histórica, donde el 100% era del Estado.
Sí.
Y esa era la IPF tradicional, la IPF de todos los presidentes que yo mencioné.
Sí.
Y los demás eran contratistas. Había contratistas que trabajaban para IPF, que manejaban todo el crudo. Sí. Había 40 años de reserva de gas y 20 años de reserva de petróleo. No era nada.
Sí.
Y eso se terminó con una política errónea de entregarle todo al mercado, que es la que está vigente con parches.
Sí.
Entonces, lo que yo digo es que no se cumplió. A mí que no me hablen de soberanía. Bueno, muchachos, si vamos a hablar de soberanía, compremos el 49% restante, hagamos el juicio a los Esquenazi, a los que hicieron ese negocio donde uno...
Ah, ¿todavía hay que pagarles el juicio a los Esquenazi?
No, hay un lío, no hay que pagarle nada, porque ellos compraban el 25% con utilidades.
Claro, claro, que tampoco con utilidades parte, que no eran de ellos.
Por eso lo compraron sin guita.
Y eso se llevaba
todo lo que firmó en ese momento el gobierno, que era el gobierno de Cristina Fernández.
Sí.
Era que quedaba libre de girar al exterior cuando ya se acabaron los dólares, se armó el listo.
Claro, pero en realidad, cuando uno le dice a una empresa, llévate todo, no se cumplía con la reinversión ni la búsqueda de pozos, nada. Era una especie de, para hablar en la jerga popular, un pelito para la vieja.
Cuando llegaron los españoles, yo tengo 10 acciones, dice.
Sí.
A veces voy a las asambleas. Y en ese momento, cuando vinieron los españoles, que se fueron norteamericanos, porque era de los fondos de pensión norteamericanos, dije en la asamblea, delante de ellos, que habían traído a la peor empresa del mundo, que era Repsol.
Sí.
Y me lo sacaron en Clarín porque había una periodista que era maravillosa, que estaba en Clarín, que lamentablemente la echaron, porque yo que era análisis.
Sí.
Y me vaciaron la empresa. No porque lo despensor haya sido bueno, fue muy malo.
Sí.
Porque un señor se encuentra en una empresa que estaba fenómeno y tenía 50.000 tipos que se habían ido formando durante la época de Mosconi hasta la...
Claro, había una cultura empresaria, ¿no? Una historia.
No, pero echar gente a la calle y cerrar pueblos porque era cara la explotación,
claro.
Es algo criminal. Echó 45.000 trabajadores.
Dejaron el sur de la buena de Dios.
Y echó 5.000 de Gabriel Estado, echó 1.000 de Petroquímica Mosconi. Todos los que se había formado durante años, pues eso se paga.
Bueno, ahí aparecieron los piquetes, ¿se acuerdan?
Eso se paga.
Eso fue el invento de los piquetes, cuando la gente cortaba los piquetes porque pedía laburo, no laburar ni planes.
No, eso
querían su laburo.
Y cerró el laboratorio de Varela.
Claro.
Que era el más importante, uno de los más importantes de toda América.
Sí.
No, y además fue junto con Menem, con Cavallo y Kirchner y Corredrado, que estaba Redrado, estaba también en Estados Unidos, no sé qué cargo tenía, ya estuvo metido en la venta de IPF a $19 la acción, que se vendió, creo que no se tenía que haber vendido, si vendiera $19 la acción, era una acción que costaba no menos de 30, 36. Y en eso, Menem dijo que lo fijé yo, bueno, pero me ganaste la acción, a los dos días valía el doble. Y eso se hizo sin tasación oficial previa, pasó. Fue a Boston, tasaron y Merrill Lynch, que eran bancos que manejaba Mulford, amigo de Cavallo, que después fue condecorado en la Casa de Gobierno con la Orden del Libertador General San Martín.
Sí.
Y ese era el pensador.
Y se levanta San Martín, ¿no?
Pero, el mismo que hizo la ley de hidrocarburos en la época de Don Tenés también lo condecoraron.
Sí.
Siempre cuando viene alguno que entregamos los bienes que son de todo, la segunda riqueza nativa que es el Irigoyen, después lo condecoramos. Claro. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es sacarle el subsidio, pero no los subsidios a la gente. Hay que hacer un sistema racional de que todos tengan acceso. Claro. Volver a sistemas tarifarios que andaban bien. En el caso del gas no tienen ningún tipo de problema. Ahora hay aumentos que están viniendo para barrios, pero la gente...
Ahora, yo le pregunto, ¿no? Una empresa que prácticamente, como dice usted, la han vaciado, ¿no?
Más fuerte, por favor.
Una empresa, veo si le mejoramos el retorno, una empresa que la han vaciado prácticamente, como comenta usted, ¿no? Que hacen una expropiación. ¿Por qué la pagamos 8.000 y pico millones cuando en realidad valían 19 pesos las acciones? ¿Cómo se entiende?
Claro, compramos una empresa mucho más chica y le hemos pagado 5.000 millones, 10.000 millones de dólares, no me acuerdo cuánto era exactamente ahora. Pero con un informe que yo en ese momento me llevaron algunos senadores, encima de Vina, Giustiniani, me llevaron al Senado y yo dije que yo no podía analizar en 24 horas la evaluación de IPF. Claro. Porque yo soy, además de ser radical, soy profesional desde la económica. Sí. Eso necesitaba tiempo. Y que el último balance que yo veía decía que había pasivos ambientales que no estaban perfectamente determinados. Que ahora están apareciendo, son juicios muy grandes contra la IPF nuestra, la IPF que tenemos el 51%.
Sí.
Eso se comprobó. En realidad, el informe de Mosconi que lo hizo Delido junto con Kicillof, y no me acuerdo quién más estaba. Es un informe que muestra las falencias de la IPF privatizada, especialmente todo el vaciamiento que manejó Rosol. Pero también le perdonamos ese vaciamiento al señor Brufau, y que a lo mejor ese vaciamiento tocaba, yo creo que lo tocaba el gobierno también, por eso separaban las cosas.
Claro.
Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es no repetir lo mismo. No repetir lo mismo significa fortalecer el IPF, hacer empresas nacionales con sentido nacional,
no hay costo. ¿Y se puede sacar este tema provincial de donación del subsuelo?
Eso está por ley, lo que está en la Constitución.
¿Y quiénes se beneficiaron con esto?
Los derechos mineros son derechos muy especiales.
Claro, ¿cuáles se beneficiaron? ¿La provincia del sur con esto principalmente?
Sí, se beneficiaron. Son 8 millones de argentinos que se beneficiaron, bueno, empecemos de abajo para arriba. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, son las que más tienen.
Parte de Río Negro,
menos, sí. Entonces, menos, además son pocas. Pero
la guita se fue al sur.
¿Cómo?
La guita se fue para el sur ahora.
Y bueno, después termina con un despelote infernal, como por ejemplo el desvío de esas regalías que ellos cobran, y aparecen misteriosos gobernadores con candidaturas a presidente gastando fortuna, como en su caso Sovich o Zapata o las Neves. ¿De dónde sale la plata?
El famoso sovichismo.
¿De dónde sale la plata? Y esa plata sale del petróleo. Pero ese desarrollo que había, de las reservas que se le regalaron, son reservas que lo pagaron todos los argentinos a través de impuestos creados por Justo, por Perón, por Illia. Y que iban a todos y se manejaban a través de empresas que tenían balances firmados por contadores públicos de las sindicaturas, que tenían controles, que se publicaban los estados contables, que era la del Estado o la energía eléctrica. Y había un plan, y ese plan nacional desapareció. Y hubo gente muy muy castigada, por ejemplo, los que no tenían gas natural, que era todo el NEA, o casi todo el NEA. Los abuelos ponían plata con las natas y demás, y después se quedaron sin nada porque ya el Estado todavía no llegó. No llegó el gas natural, y ahora no hay.
Ahora tenemos la garrafa social.
Y la garrafa social fue un error final de la semana del año pasado, porque la garrafa la liberaron. En un momento el precio de la garrafa desapareció, no quedó como controlado como el gas por bebé. Y terminaron, bueno, la garrafa social se vendía, una garrafa de baja calidad, y ahora ahora le dan un subsidio que está registrado en la ANSES, en algún plan, pero la mayoría que no está registrado en la ANSES no tiene cuenta bancaria. Entonces, la garrafa que pagaba 25 pesos la está pagando 150. Y el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, había un impuesto que se llamaba impuesto al crudo procesado, que lo había creado Illa para hacer represas y demás. Ese impuesto lo derogó Menem y se lo regaló a las petroleras, ¿no? Como parte de la renta que se cobraban con los por supuesto las latas, que apareció el peaje para reemplazarlo, pero ese impuesto que
lo regalaron a las petroleras y ahora pagamos todo el peaje, ¿no?
Claro, pagamos todo, y claro, el peaje, que un mal mantenimiento, un desastre, ¿no?
Somos como el burro, que lo cargamos al burro y todavía le damos unos palazos porque camina despacio, ¿no?
No, bueno, el estado...
Y después aparece alguno que dice que hay que cortarle la oreja, al burro que tiene las orejas grandes.
Sí.
Sin palabras.
Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sí, se cobraba el impuesto al club procesado, así con dentro de este esquema de que las provincias participan, también podían participar en la renta de este proceso y... Y bueno, sería mucha plata porque tiene el 80% del parque de refinador. Ya podía, a un peso por litro, más o menos 25 mil millones de pesos,
claro,
por año.
Gustavo,
es una provincia castigada.
Sí. Este tema de las dos facturas que va a haber no está muy claro, ¿no? Que pagan unos, que pagan otros, ¿cómo se va a seguir todavía?
No sé cómo lo van a armar, es decir,
porque sabe, otro está muy lindo.
Yo otra vez que había un esquema de que la factura no, para que no, que sean parejas todo el año, es decir, que el invierno y el verano se pague lo mismo prácticamente, se distribuya el costo anual,
claro,
las dos facturas. Bueno, antes en realidad lo que había en el caso del gas y de la luz era una factura sola, pero de acuerdo al consumo,
claro,
entonces vos consumís más, pagás más,
claro,
hay una escala,
sí,
pero eso hay que sentarse y verlo. Y
claro, hay escala castigo, el que consume más lo castigan porque consume más.
Sí, pero no está
en un país serio, el que consume más debería de pagar igual o menos porque es un consumidor.
Hay casos que hay un deterioro de los ingresos de la población, que hay que contemplarlo. Ahí tenés que ir a un subsidio directo,
seguro.
Ahí tenés que ver que todos es decir, el sur siempre tuvo el gas regalado y ahora si el esquema que se aplica para los que no están en el sur es un esquema de que más consume, que paga más porque se supone que tiene una mejor posición económica. Y en el sur no son todos iguales. Uno sabe que prenden el gas el 1 de enero y lo apagan el 21 de diciembre. Pero sabe que no todos están para recibir el gas a 0 pesos. Porque son gas dependientes, dijo el ministro de Dios. Pero,
claro, gas dependientes, después cobran 8.000 pesos.
Y los pobres están ahí. Y
después hay hoteles que cobran 8.000 pesos la habitación vacía.
Claro, pero ese es el mismo tema. Claro. Es que creo que lo que hay que hacer es centralizar todo. Y a las provincias hay que llamarlas al orden. Pues, lo que han hecho, por ejemplo, se quejan que el Gran Buenos Aires, el de Norte, el Sur, se paga menos.
Sí.
Que lo que se paga en Santa Fe o lo que se paga en Córdoba, pero el mercado eléctrico mayorista lo ha igualado los costos, ¿sí? Si hay diferencia, el problema de las empresas provinciales.
Claro.
Sí. Hay que poner claridad en todo esto, que no la hay. Sí. No la hay.
Bueno, a Río Revuelto ganó ese pescador, ¿no?
Protejan a los petroleros.
Sí, digo que a Río Revuelto ganó ese pescador, a lo mejor por eso.
Claro, es que los petroleros siempre han sido. Mira, había un señor que era el que manejó el tema de la economía de guerra en la época de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Aitiques de apellido, que decía que si el día que él encuentra un petrolero honesto lo manda al libro Guinness. Y eso es así.
Entonces, bueno,
que por favor no, que piensen en la gente y no en los petroleros.
Gustavo, es una broma, pero usted es un secretario de energía, estaba con los combustibles también, a ver si alguno nos escucha y lo escucha.
Los conozco a todos.
Claro. Claro. Bueno,
conozco a todos.
Un gusto charlar con usted. Gracias por su tiempo.
Chao, no, gracias por llamarme.
Que le vaya muy bien. Gustavo Calleja, ex secretario de Energía. Y bueno, nos cuenta esta historia, diríamos, la historia del petróleo, ¿no?